Samir, se acabó el mes, hoy es 31 de marzo de 2023 y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple. A todos los que nos escuchan en Spotify y además nos ven en YouTube, que además nos ven, y también los que quieren quedarse con ese formato tradicional de audio que hemos presentado durante años, pues también está la posibilidad en el podcatcher que usted utilice. Mucha gente nos escucha por Apple Podcast, he visto como los números, Samir.
Bonitos cambios los que recibió Apple Podcast esta semana.
Sí, y estuve precisamente en un webinar en donde explican varias cosas de Apple Podcast y me gustó mucho porque uno cree que conoce la plataforma completa y hay unas cosas que están por ahí que uno no conoce, entonces me gustó mucho. Entonces,
me leí un artículo chévere de cómo Steve Jobs salvó la industria del podcast hace 20 años. Pero nada, hoy nos vamos a enfocar en el WWDC. Yo no pensé, yo se lo dije, yo no pensé que las invitaciones salieran sino hasta la próxima semana. Y Jairo Kiestral
le ganó. Se lo dije, ¿no? Y usted, nada, ¿qué? Ahí está.
No, lo que pasa es que los últimos dos años se habían ido hasta abril, entonces yo pensé que nos íbamos a ir hasta abril. Pero bueno.
Los tiempos cambian.
Tenemos muchas cosas para, como dirían los norteamericanos, deconstruir. Lo primero, fechas, ¿no? 5 al 9 de junio, el evento va a ser 100% online, con un día de básicamente presencialidad, en la cual quienes vayan van a poder estar en el keynote inicial, van a poder estar en el State of the Union y van a poder estar en los premios que se dan todos los años para las mejores aplicaciones de las diferentes plataformas. Y claramente, si pasa lo mismo que pasó el año pasado, podrán jugar con algunos de los dispositivos que la compañía lance ese día.
Se quedó Apple con lo virtual. Y además les queda muy bien.
Primero, a mí me encanta, ¿no? La producción es una cosa fantástica.
Sí.
Pero además, cuando usted mira la cantidad de desarrolladores que hay en el mundo, pues creo yo que hace mucho sentido seguir permitiendo que todos se puedan conectar. Además, porque de nuevo, para el grueso de la gente, el WWDC o el Dub, como lo conoce la gente, es el 5. Y eso no es cierto. Sí,
o sea, el 5 es la presentación que todos conocemos.
El 5 es el keynote en el que lanzan todo, en el que cuentan, como la gran apertura. Uh-huh. Pero el 6, el 7, el 8 y el 9, hay una tonelada de sesiones que, de nuevo, si usted es súper geek, yo lo invitaría a que mire el calendario, a que mire las temáticas. En todos los últimos años, digamos desde que yo le he puesto atención a este tema, cuando estuve en el Dub, eso fue así como el 2018 de pronto que fui, hay siempre un par de sesiones que uno las ve y no las entiende muy bien. O sea, no entiende el contexto en el cual lo está viendo. Y uno, dos, tres años después, de pronto usted se coge la cabeza y dice, hace tres años nos mostraron y no habíamos caído en cuenta. Entonces, el calendario de sesiones es súper interesante. Creo yo, de nuevo, si usted es desarrollador, pues súper interesantísimo. Si usted no es desarrollador, pero tiene una su cuenta de desarrollo para poder tener acceso a los betas como usted, etcétera, etcétera, mírense las sesiones, porque siempre hay unas sesiones mágicas escondidas. Espero que este año no sea la diferencia.
Hablemos de la invitación, Samir. Hablemos de la invitación.
Ok, entonces vamos a tratar de hacer este proceso de predestinamiento, ¿cómo se llama?
Vamos a hacer predicción durante
toda la vida se ha hecho, y es ¿qué mensaje escondido tiene
esa presentación? Sí, esa invitación. Y es muy difícil
si no han visto la invitación, la vamos a dejar en el link del podcast. Si nos está viendo, está detrás mío. Es básicamente una mezcla de aros concéntricos, y en realidad tres diferentes imágenes que venían en la invitación. La oficial es esta de los aritos concéntricos. La segunda es una de aros, digamos, un poco más estilizada, completa, de círculos
completos. Pero el aro completo, o sea, la circunferencia completa.
La circunferencia completa. Pero es muy interesante porque, a ver, arranque. Mira, mi Siri está hablando aquí.
Me pasa a veces. Se meten las conversaciones ajenas y todo, sí.
Me gustaría que arranque con su Hieruki astral. ¿Qué ve usted en la invitación?
La invitación, como usted lo dice, viene en diferentes momentos. Hay diferentes versiones. Pero digamos que la versión oficial es la circunferencia completa. ¿Sí? Los círculos, que son compuestos por varios aros de diferentes colores que van pues cambiando, ¿cierto?
Que se parece mucho a lo que puede llegar a ser Apple Park, ¿o no lo ve usted tan así?
No, efectivamente es Apple Park, o sea, es Apple Park, ¿listo? En eso estamos de acuerdo, ¿sí o no? ¿Qué viene para este iOS 17, que efectivamente es lo que vamos a ver en el WWDC y de lo que estamos seguros que va a pasar por ahora? Eso que usted ve, esa circunferencia, esos círculos, va a ser la nueva apariencia de Siri cargado con inteligencia artificial.
¡Oh, no! ¡Me has hecho muy feliz! No. ¡Me has hecho muy feliz porque en realidad! Bueno, entonces venga. Entonces, está bien. Ahora, yo tengo otra interpretación, no del de los círculos completos, sino del que tengo aquí detrás, el que es...
Vale, y yo le dije una cosa que es lo que yo creo que puede pasar, y tengo otra por ahí, tengo otra que podría ser.
Déjeme, le voto yo la mía primero y miramos la suya. Si usted mira, pareciera estar hecho de cristales.
Sí, señor.
Como de cristales, de capas de cristal, por donde entra la luz, y la luz cambia dependiendo de cómo entra a los cristales. Mi esperanza es que esto sea una alegoría a el Reality Pro, al dispositivo de realidad aumentada, que de verdad, por favor, dejen de decirle auricular, ¿sí? Auricular viene de la aurícula, del oído. Este dispositivo no es un... O sea, si quiere, dígale a los AirPods Max auriculares, pero no le digan a esto auriculares. Pero bueno, creo yo que esto puede ser una alegoría precisamente a las diferentes capas de cristal que tiene este dispositivo y que pudiese llegar de nuevo, y ahorita voy a ir a hablar estoy un poquito molesto con algunos analistas, o por lo menos con los chismes derivados de los analistas, entonces puede ser una mezcla de esos dos. Me encantó que sea negra, me encantó, hoy estoy con mi camiseta negra de Apple.
Sí, la estoy viendo, yo estoy con camiseta negra también, pero de Halloween porque se acerca el Monsters of Rock.
Muy bien.
Halloween va a ser una de las bandas participantes.
Muy bien.
En este festival.
Bueno, entonces usted dice Siri y quiero que sepa que me hizo muy, muy feliz. Muy
yo sabía. Feliz. Ayer nos vimos y yo le dije, oiga, tengo que contarle. Usted no me dejó contarle. Me cuentan el podcast, no me cuenta.
Yo
venía, pero atragantado.
Bueno, expectativas. ¿Usted qué espera que veamos entonces en este evento? Y si quiere lo voy a mezclar con mi titulito que dice Gurman tiene huevo.
Listo, pero antes de ir con Gurman, le cuento mi segunda opción.
Ok.
En 2013 salió a la luz, exactamente el 18 de septiembre, iOS 7. ¿Se acuerda que hubo un cambio estético?
El gran cambio.
Muy fuerte.
Uy, y han pasado 10 años.
Han pasado 10 años.
Uy, me había caído.
10 años exactos.
Claro, claro.
En conmemoración a esos 10 años, pues Apple podría estar pensando en hacer lo mismo con el iOS 17, un cambio estético. Y esos colores que usted ve ahí representados podría ser la nueva paleta de color que va a ir a acompañar el OS. Esas son mis dos predicciones.
Me gusta.
Que no, bueno, no las he visto en ningún lado. O sea, esto de verdad...
No, de acuerdo.
Me lo soñé y me lo imaginé. Entonces, esas son mis dos predicciones. Creo y espero que así sean, porque es que yo les veo mucho sentido. O sea, 10 años conmemorativos de iOS, algo tiene que pasar. Inteligencia artificial... tiene que pasar, entonces el Siri pues tiene que verse diferente, vitaminado con cositas. Entonces, bueno, esas son las predicciones y ahí tenemos pues esas tres cosas que nosotros acá en el podcast nos imaginamos para la WWDC, teniendo en cuenta pues esa invitación que ustedes ven ahí atrás, y la voy a poner, si la están viendo en video, las voy a poner acá para que las vean también.
Pues vean que durante las últimas semanas ha habido claramente empiezan los rumores, llevamos meses hablando de las gafas, de, pues del dispositivo de realidad aumentada. Mark Gurman había dicho en su momento que todo, y en su momento fue hace como 6 meses, que todo parecía indicar que iOS 17 y iPadOS 17, mejor dicho, que los sistemas operativos no iban a traer en realidad grandes cosas porque el equipo estaba dedicado 100% al tema de la realidad aumentada.
Lo dijo.
Y entonces esta semana, o mejor dicho, el domingo en su newsletter, Gurman se echa para atrás y dice, no dice nada, ¿no? En realidad lo único que dice es que ha habido un cambio y que iOS 17 va a tener muchas funcionalidades que los usuarios llevan esperando años o que los usuarios están esperando. No dijo nada. Y todo el mundo replicó como unos borreguitos que no, que iOS 17 sí va a tener y que no sé qué. Entonces, eso me tiene un poco molesto porque uno dice, venga, de verdad, yo sé, hay semanas en que no hay mucho de qué hablar, pero pues miércoles no hable carreta, ¿sí me entiende? Uno no puede decir hace 8 meses que el sistema operativo no va a traer nada nuevo, ¿cierto? Y menos, y yo no había caído en cuenta de esto, y menos si estamos hablando de los 10 años del look and feel actual que tenemos, ¿cierto?
Nada que hacer, entonces, tiene que haber cambios.
Lo primero es iOS 17, iPadOS 17, WatchOS, tvOS, macOS, ¿cómo se irá a llamar? Claramente van a tener cambios interesantes, ¿cierto? El segundo es, esta mañana o anoche, Ming-Chi Kuo emitió una nota diciendo que al parecer hay muchas dudas al interior de Apple. La semana pasada la compañía llamó a sus líderes y al Steve Jobs Theater y les mostró el dispositivo, ¿no?
Estamos hablando del Reality Pro.
Les mostró el dispositivo y el sentimiento es que hay como mucho escepticismo alrededor de él. Y hay ese escepticismo básicamente por una razón. Y es que, uno, esta no va a ser la gran versión del dispositivo. Esta va a ser una primera versión del dispositivo. Va a ser una versión cara. Va a ser un dispositivo que, de una u otra manera, hay que venderle a la gente cómo funciona. Esta semana estuve jugando con los nuevos HoloLens 2.
Lo vi.
Que tienen un gran salto con respecto al HoloLens anterior. Y pensaba yo que la gente, nosotros nos soñamos unas gafas normales, ¿sí? Pero para eso la tecnología no está todavía. Todavía nos faltan unos 5 años para poder llegar allá. Yo creo que lo que vamos a ver es algo más parecido a los HoloLens 2, ¿cierto? Y hay que contarle, hay que venderle a la gente cuál es el caso de uso. Entonces, hay como mucho ese escepticismo alrededor de si esto en realidad es la solución, es la evolución, es el futuro, o si en realidad lo estamos lanzando porque lo estamos lanzando. Entonces, todo parece indicar, entonces decía Ming-Chi Kuo, y entonces empezaron ahí las cadenas de, no, todo parece indicar que no van a lanzar el Reality Pro en este evento. Y creo que aquí hay una distinción importante que hay que hacer para bajarle las expectativas a la gente. En este evento no van a lanzar el dispositivo. En este evento de pronto nos van a mostrar el dispositivo. Como en enero del 2007, ¿sí? Nos mostraron el iPhone, pero solo hasta junio lo pudimos comprar. Sí, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a ver el dispositivo, si es que lo vemos. Vamos a ver el sistema operativo para que los desarrolladores puedan empezar a desarrollar aplicaciones para él, pero no vamos a ver el dispositivo. ¿Es posible que veamos hardware? Sí, es posible que veamos hardware, claro. Es posible que veamos la nueva versión del MacBook Air e incluso el MacBook Air de 15 pulgadas que tanto se rumora.
Sí, yo solo espero que las personas que están detrás de la creación de estas gafas hayan visto Ready Player One. El único que yo espero. Sí, que hayan visto la película.
Y sin embargo, yo le digo una cosa. Yo esperaría que este no sea un dispositivo de realidad virtual.
Ok.
Sí. Navi tiene unos Oculus divinos, súper chéveres. La nueva versión tiene unas vainas interesantísimas. Pero yo no creo que la evolución del iPhone sea un dispositivo de realidad virtual. Tiene que ser un dispositivo de realidad aumentada, que usted pueda salir a la calle con él, que usted pueda, que no lo encapsule y lo encierre, sino que le pueda mostrar todo ese mundo digital que a veces miramos encima de nuestro mundo físico, mixto, pero aquí encima de esas cosas.
¿Sabe? O sea, podría ser
claro, también. Y ese es el rumor, ¿no? El rumor lo que dice es que hay un crown con el cual usted puede hacerle como dim a la pantalla y entonces usted queda en realidad virtual, o le hace, digamos, la vuelve traslúcida y usted vuelve un modelo de realidad aumentada. Entonces, no va a ser fácil. Creo que si uno se pone a pensar cómo va a ser la evolución, este no va a ser un iPhone. Este va a ser un Apple Watch. Este va a ser un Apple Watch.
Sí.
¿Sí? Y si usted mira el Apple Watch ha tenido unos cambios interesantes. Cuando el Apple Watch salió muy enfocado en el tema de fashion, en el tema de wow, esto está muy cool y nadie más lo tiene. Eso se esfumó súper rápido. Y rápidamente la compañía pivoteó hacia el tema de salud y de bienestar, ¿sí? Y si usted mira hoy, constantemente, todos los trimestres, el Apple Watch ha venido creciendo en importancia, ha venido creciendo en penetración, en funcionalidades. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que usted puede tomar una decisión como esa con un dispositivo que vale $300, ¿sí? Y que la gente de pronto, cada 2 años, o para una persona en Estados Unidos, pues cada año dice, listo, voy a cambiar mi Apple Watch. Pero un dispositivo de $3,500.
Sí, complicado.
Complicado. Los HoloLens 2 que llegaron a Colombia esta semana, la semana pasada, llegaron a Colombia de Brasil, llegan en $3,500. Entonces, el price point no está muy loco, ¿cierto? El caso de uso que maneja Microsoft para los HoloLens es un caso súper industrial, súper empresarial, ¿no? O sea, estaba la gente de Ecopetrol, la gente de PM, la gente de EY, mostrando cosas desde el punto de vista corporativo, que no es un ángulo que tenga Apple, ¿sí? Apple es mucho más consumidor final.
De acuerdo, de acuerdo. Hablando, pues, de la invitación de WWDC y sabiendo, pues, que iOS 17 será sí o sí parte de la presentación, me gustaría hablar un poquito de iOS 17.
Por favor, ¿qué le gustaría? ¿Qué esperaría?
Pues ya le dije lo primero y es lo que espero con la invitación, y es el Siri revolucionario. Es que Siri además es la llave total para que la inteligencia artificial entre al ecosistema completo.
¿Sí? Estoy de acuerdo con usted.
En ese orden de ideas, pues yo me imagino, por ejemplo, en notas, inteligencia artificial. Me imagino en música, inteligencia artificial, listas mágicas, por ejemplo. Me imagino en toda la suite de iWork, inteligencia artificial, en donde usted, por ejemplo, tiene un texto escrito de 2 páginas en Pages y le dice a Siri que por favor le convierta eso en una presentación y se lo lleva a Keynote y le arma presentación.
De acuerdo, que es lo que anunció Microsoft con Copilot, que es lo que anunció Google para Workspace. Ayer salió una actualización de iWork y me alcancé a emocionar. O sea, dije, no puede ser esto. Y cuando vi, nada, 3 pendejadas. Y yo le voy a decir, yo amo iWork. O sea, ¿sí? es lo que más uso. De vez en cuando uso Google Workspace, aunque lo tenemos comprado, ¿cierto? En la empresa. De vez en cuando lo uso porque me gusta mucho más lo otro. Pero cuando uno mira las capacidades que anunciaron tanto Microsoft como Google asociados a las mismas funcionalidades, digamos, de modelos de LLM como ChatGPT, y uno ve a un iWork súper rezagado, uno dice, sería muy ilógico que la compañía no incorpore esto. Y coincido con usted, la puerta de entrada es Siri. Esta mañana me leí un artículo antes de que nos conectáramos, en el que básicamente Google acaba de hacer un reshuffle de todo el equipo de Google Now, y está moviendo toda esa gente a diferentes funciones dentro de Bard, que sería como el equivalente de decir, y si usted lo mira, Cortana murió, Bixby murió, todos esos murieron, Alexa funciona, pero Alexa, digamos que Alexa deberíamos también ver un revamp grande, ¿sí? En los próximos meses. En el Google I.O. seguro vamos a ver un Bard mucho más poderoso y sería muy ilógico que no viéramos un revamp de Siri, en el sentido de lo que usted está diciendo. Inteligencia artificial, modelos de LLM. Que estos manes tienen la data, tienen las aplicaciones, tienen una cosa que nadie más tiene. Nadie más lo tiene. ¿Usted quiere correr ChatGPT? Chévere, tiene que ir a los servidores de ChatGPT. ¿Usted quiere correr Bing? Tiene que ir a los servidores a correr Bing. Uh-huh. El único que tiene un motor neuronal en sus dispositivos con el cual puede correr esto de manera nativa en cada uno de sus dispositivos es Apple. Si no lo aprovechan, creo que van a perder una oportunidad de oro.
¿Qué dispositivos? ¿Desde qué dispositivo hay Neural Engine?
Uf, me corchó. Toca buscar.
O sea, el Neural Engine se estrenó en qué dispositivo?
Desde no la sé, serie. Me toca buscar.
10.
10, 11.
No.
No, yo creo que
no. ¿Y es ese? Revise, porque ahí también está la piedra angular para decir y poder determinar qué dispositivos salen de circulación con el iOS 17 y cuáles se quedan. ¿Cuáles se quedan los que tengan Neural Engine, por lo que usted acaba de decir? Es una razón okay. Primordial, pues, importante para poder determinar qué dispositivos se quedan y cuáles se van. Entonces, cuando encuentre esa respuesta, que creo que es desde los 10S, en donde se estrenó el Neural Engine.
Desde el 10.
¿10? ¿iPhone 10?
Sí.
¿Seguro?
Desde el A11 llegó un Neural Engine.
Bueno, entonces ahí está la respuesta. iPhone 8 y 8 Plus. Bien. Chao.
Se quedan.
Se quedan con iOS 16, que no está mal, ¿no? No estamos diciendo que vayan a salir de circulación en el sentido puntual de ya no van a servir, ¿no? Siguen funcionando con iOS 16, que funciona perfecto, pero no tendrán la entrada a las novedades de iOS 17 con lo que estamos hablando. Y yo me siento tan apropiado de esta vaina, o sea, como si fuera a ser así.
Pero además póngase a pensar que el iPhone 10 salió en el 2017. Sí, me entiende. O sea, estamos hablando de 6 años. Entonces, equipos de 6 años que tienen. Y de nuevo, póngase a pensar en esto. ¿Desde cuál de los dispositivos? Y no solo es el iPhone, viene el iPad, viene los Mac, viene todo. ¿Desde cuál de los dispositivos, además, tenemos un chip de ultrabanda ancha? El 1, ¿sí?
Que permite
no solo transferir data, sino que permite entender la posición relativa de los dos dispositivos con respecto al otro. ¿Y cómo le puede funcionar esto a un modelo, digamos, de inteligencia artificial, pero además a un modelo de unas gafas de realidad aumentada? O sea, yo creo que este podría ser, y lo escribieron, espérese, busco, voy a usar la frase, en la invitación hay una frase interesante. Claramente es mercadeo, ¿no? Pero hay una frase interesante en la invitación que dice lo siguiente. Dice Susan Prescott, que es la vicepresidenta mundial de relaciones, dice: WWDC 23 is going to be our biggest and most exciting yet.
Inteligencia artificial. Es que yo no lo dudo. Vean, el Apple A11, el A11 se lanzó en septiembre de 2017, un procesador de 10 nanómetros con dos cores neurales, o sea, dos neural cores.
Ahora tenemos
en 2018, el siguiente año vino el A12, que fue en 2018, ya no era de 10 nanómetros, sino de 7, y ya no tenía 2, sino 8. De 2 a 8, en cambio, grande, y eso me asusta un poquito ahorita con iOS 17. Que el que tenga 2
de pronto... Pero voy a decir una cosa. De 10 a 7, lo otro que le cambió es la cantidad de transistores que caben en ese chip, en esa pastilla.
No, no, y acá hay unos
Se la duplicó.
Sí, yo creo que un poco más.
Ok.
A13, 2019, siguieron con 7 nanómetros... Y siguieron con los 8 neural cores. Ahí vamos bien. A14, 2020, ya de 7 nanómetros pasamos a 5 nanómetros. Y de 8 neural cores pasamos a 16. Así se mantuvo la línea hasta el M1. El M1 igual, 5 nanómetros, 16 neural cores, pero con 11 trillones de operaciones por segundo. Y hasta ahorita, el único que vemos de 4 nanómetros es el A16, que es el que tienen los iPhone Pro, déjeme, 14 Pro y 14 Pro Max.
Pero déjeme lo remonto a hace 3 capítulos de Hablemos de Apple, uh-huh, en el cual botamos ahí una de las noticias y es, en este momento, en el mundo, solo TSMC tiene la capacidad para producir a escala chips de 3 nanómetros. Nadie más la tiene, ¿listo? Nadie más. Es decir, de esos 10, que usted acabó de hablar, de 10 a 7, a 5, a 4, ¿sí? A 3. Toda la producción de TSMC del 2022, del 2023, fue vendida a un único cliente que se llama Apple Inc. Es decir, los únicos dispositivos móviles en el mercado que van a poder tener un chip de 3 nanómetros y que por ende seguramente veremos lo que usted acaba, digamos, esa proyección que usted acaba de hacer de más transistores en un mismo chip, más eficiencia energética, la posibilidad de tener un chip neuronal mucho más grande, mucho más poderoso, muchos más cores, va a ser Apple en el mercado, por lo menos este año.
Y así va a ser, y así va a ser. Entonces, iOS 17, inteligencia artificial, nuevo look and feel y, por supuesto, el nuevo Siri vitaminado con esos colores que vemos allá atrás suyo.
Yo estoy muy emocionado. Y le digo la verdad, estoy muy emocionado. Creo que el Google I.O. va a ser fantástico. Creo que este es en mayo. Creo que el WWDC, que es en junio, va a ser fantástico. Creo que va a haber mucho de qué hablar. Vamos a ver unas betas interesantísimas. La gente va a poder empezar a jugar con cosas nuevas y creo yo que este va a ser un gran año en materia tecnológica, así Elon y Woz estén pidiendo una pausa en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Hay cosas en las que tienen razón. A la gente a veces se le olvida que Elon quería hacerse a OpenAI y cuando no lo dejaron, entonces salió molestillo y está ahí armando temas. Oiga, hablando de inteligencia artificial, Apple compró esta semana, se formalizó la compra de una compañía. Una compañía que tiene una particularidad chévere, es una compañía que se llama Wave One y básicamente lo que hace la compañía es, tiene un algoritmo de inteligencia artificial solo para comprimir videos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el algoritmo en el video puede identificar dónde está su cara, ¿cierto? Y ese lo comprime a un ratio normal. Pero en este momento el algoritmo mira detrás suyo y dice, oiga, la parte, el fondo de Jairo está difuminado, no se mueve, entonces yo puedo coger el fondo de Jairo y comprimirlo de una manera diferente a la cara de Jairo y con eso puedo tomar un archivo que hoy pese 3 gigas y convertirlo en un archivo de 600 megas o algo así.
¿Cierto? Algo que podría funcionar muy bien para las gafas.
Claro, hace todo el sentido. Y digamos, para transferir data, pero haría mucho sentido para lo que usted tiene que ver, por ejemplo, de elementos como avatares, como contenido digital superpuesto, haría mucho sentido.
¿Y esa empresa no tiene nada relacionado con audio?
Tienen básicamente unos códecs, pero su foco ha sido texto, caras. En el modelo. Seguramente debe haber algunas otras súper encaminadas en audio, ¿cierto? Pero estos tipos que nacieron además en el 2016 y que llevan 2 años negociando con Apple, se completa la compra.
Quiero decirle que este ha sido el podcast más emocionante que hemos grabado este año.
Pero además creo que es el podcast más ñoño de todos los que hemos grabado.
Podemos devolvernos un momentico a iOS 16.4, que ya pues está desplegada para todos los dispositivos compatibles.
Oiga, sí, cosas nuevas. Mi amigo José Prado me escribió y me dijo, y le quería hacer una pregunta, a ver usted cómo la ve. Me escribió y me dijo, oiga, creo que es la primera vez en el cambio de una versión pequeña que el teléfono vuelve y me saluda con el hello. ¿Hay algo específico? Y le dije, pues la verdad no me acuerdo del pasado, pero sí, a mí también me pasó. Pero entonces, ¿qué trae iOS 16.4 que la gente ya pueda empezar a usar?
Bueno, con el lanzamiento de iOS 16.4, que me gustó mucho, hay una cosa en particular que creo que todos podemos hacer uso de ella desde este momento y que va a ser muy útil, es ¿Usted se acuerda que cuando uno llamaba por FaceTime, y eso lo mostraron en WWDC anteriormente, había una opción en el micrófono que uno podía poner aislamiento de ruido?
De acuerdo.
Bueno, esa novedad la trajeron a llamadas normales comunes. Usted ya puede activar el aislamiento de ruido en una llamada común y corriente. ¿Cómo? En la llamada despliega el centro de control, modos de micrófono, y ahí activa. ¿Eso qué va a permitir? Que si usted tiene mucho ruido a su alrededor, eso no se cuele en la llamada y lo puedan escuchar perfectamente.
Y de nuevo, para que la gente entienda, esto es pura inteligencia artificial. O sea, esto es puro algoritmo que dice, oiga, puedo separar de este micrófono. Acuérdese que el iPhone tiene más de un micrófono, sus audífonos tienen más de un micrófono. Entonces, él puede decir, este micrófono, que es de donde la persona está hablando, está procesando este sonido. De este otro micrófono que está en la parte de arriba, estoy percibiendo este otro sonido. Entonces, yo puedo decir, esto es un sonido ambiente, entonces este le puedo hacer muffle down, mientras que este le puedo hacer enhancement. Pero, como usted bien decía, usted antes no lo podía hacer, sino para las llamadas de voz sobre IP. Ahora lo puede hacer sobre cualquier llamada, sobre cualquier operador. Y sencillamente para hacerlo, cuando usted está en la llamada, descuelga Control Center, mira el iconito del micrófono y dentro del micrófono del iconito del micrófono le puede decir aislamiento de voz.
Y es muy chévere, lo he utilizado y funciona de verdad perfecto. Los invito pues a que lo prueben si no lo conocen. Algo que me gustó también, la pantalla siempre encendida ahora entra a ser parte de los focos. ¿Sí? Ya puede poner usted en el foco cuando quiere el Always On Display y cuando no. Esa cosa, ese tema me gusta. Las detección de videos y fotos duplicadas ahora en los Shared Album Photo Library de iOS, ahora se puede usar ahí.
Ese no estaba sino en la biblioteca personal. Y lo otro que he notado es que Face ID es mucho más rápido.
¿Le parece? Ok, no.
Sí he sentido que funciona más rápido. Incluso mi señora cambió de teléfono esta semana y montamos el teléfono nuevo y el reconocimiento inicial de su Face ID fue mucho más expedito.
Bueno, ese no lo he visto en las notas de nadie y tampoco en mi experiencia, pero chévere que lo saque de relación porque seguramente fue una de esos enhancements que hizo Apple allí en el iOS 16.4. Más emojis, que ya lo habíamos hablado en algún momento cuando salieron las betas.
Ya dijimos, por favor. El emoji de las dos manitos así es el emoji de rezar. Ese no es el emoji de high five. Ahora tenemos emojis oficiales de high five. Si tú eres diestro, si tú eres zurdo, puedes usar el que quieras. No me vuelvan a mandar emojis de rezar. Por favor.
Apple Music también recibió un poco de cariñito. Lo puse en hablemosdeapple.com y me gustó mucho que cuando usted, y creo que se lo mencioné en el podcast pasado, cuando usted quería poner una canción en cola, salía un pop-up gigante que le interrumpía toda la pantalla. Ahora ese pop-up se volvió pequeñito y está en la parte inferior. Eso por el lado de Apple Music. No sé, muchos bug fixes realmente, y todo indica que es una versión mucho más estable de iOS.
¿Usted ya está, me imagino, que en 16.5 en la beta?
Sí, estoy probando 16.5 en beta 1.
Ok.
Estoy por ahí ya probándolo.
16.4 para que lo descarguen. La verdad es que está súper estable, está funcionando muy bien. Tiene cositas que de verdad, más allá de los emojis, que son divertidísimos y todo lo que usted quiera, pues funcionan muy bien, ¿no? Funciona muy bien. Tiene cosas interesantes. En una ciudad como Bogotá, el voice isolation, le digo, funciona la maravilla. O sea, si usted está en estos días, salí de una reunión que tenía y una niña de Pan Am Post en Argentina me había pedido que si podíamos hablar para una entrevista, para un tema sobre el tema de redes sociales pagas. Y salí a la calle y de verdad que esta ciudad tiene mucho ruido, ¿no? Y prendí el voice isolation cuando la llamé. No era un teléfono, no era llamada normal, sino como está en Argentina, lo hicimos por WhatsApp. Pero entonces apenas me conecté, le puse el voice isolation y le pregunté, oye, ¿me estás oyendo bien? Y pasaban camiones y pasaba la obra y el no sé qué. Me dijo, no, te estoy oyendo perfecto. A pesar del ruido, me decía, no, te estoy oyendo muy bien. Entonces, no se pierdan No se pierdan de eso, o sea, la verdad es que funciona muy, muy bien.
No, y la lo pueden dejar, o sea, si usted lo activa una vez y eso ya le queda por default, y a menos que usted quiera, pues, que la gente escuche en dónde está el ambiente sonoro y demás, que pues no creo que sea mucho el caso, porque uno lo que quiere cuando llama es que lo escuchen bien, punto. Entonces, sí, creo que es el uno de los de las novedades ganadoras del OS y algo que yo estaba esperando hace mucho tiempo.
Quiero hablar de Apple Music Classical. He invitado a un amigo que sabe mucho del tema, ya les conté, Mauricio Peña fue el director musical del Banco de la República. Para los que no saben, el Banco de la República, ¿cómo así? El Banco de la República, digamos, el Banco de la República es el dueño del Museo del Oro, ¿no? El Banco de la República tiene una gran cantidad de funciones culturales, más allá de las económicas. Entonces, Mauricio trabajó en el Banco de la República y ahorita es una persona que sabe mucho de música. Hablé con él, lo vamos a tener dentro de 15 días, pero quería contarle dos cosas mías, no como experto, sino como usuario, que me han gustado mucho de Apple Classic Musical.
Apple Music Classical.
Apple Music Classical. Uh-huh. La primera, la cantidad de opciones que usted tiene para descubrir música, ¿no? O sea, en el tab de Browse, usted puede buscar desde quiero oír música de un barítono o de un soprano hasta quiero buscar música que venga de un ensamble o de una orquesta o de no sé qué, hasta quiero algo en donde predomine tal
instrumento.
Mm. Esta semana he usado bastante Apple Music Classical. Y lo otro que me parece muy chévere es que cuando entro a mi Apple Music normal, en los Recents, me sale lo que oí en Apple Music Classical. No son, a pesar de que son dos aplicaciones diferentes, digamos que el backend está integrado, entonces usted en Apple Music mira y me sale, no sé, AJR que lo oí anoche o esta mañana, uh-huh. Pero también me sale, oiga, también oyó esto de esta, me oí como una hora, estaba escribiendo alguna vaina, y me puse a decir, ¿qué puedo oír como calmado? Y empecé a mirar instrumentos y decía arpa. Y yo,
tremenda inspirada.
Y claramente no era el arpa de Tato Ramírez allá en los llanos. ¡Tarana! No, era una cosa más calma. Abrazo para Tato.
Pero, ¿sabes? Esa integración es de una sola vía. ¿Sí?
Claro.
Es decir, lo que usted escucha en Apple Music Classical le aparece en Apple Music, pero lo que usted escucha en Apple Music no le aparece en Apple Music Classical. Sí, me parece perfecto porque la aplicación mantiene su esencia dedicada a ese tema.
Cosas y la que compañía... faltan. Y la compañía ya confirmó que veremos Apple Music Classical en Android próximamente.
Cosas que faltan, aplicación en Android, aplicación para iPad y aplicación para macOS.
Sí, la del iPad es la del teléfono y sale así chiquitico y mal.
No está adaptada. O sea, no es una aplicación para el iPad propiamente. Yo creo que eso coming soon, ¿no?
Pues debería, sería como lo más lógico. Oiga, un rumorcillo pequeñillo que ya, bueno, dicho que era lo lógico y ya lo hemos hablado, pero que se empieza un poco a materializar. El iPhone 15 continuará con este proceso de invitación a que los carriers le digan adiós a las SIM físicas. Todo parece indicar que lo que ya pasó en Estados Unidos pasará este año en Europa. La compañía parece estar trabajando con los carriers europeos para asegurar que el iPhone 15, y no solo el iPhone 15, sino el iPhone 14 que se mantenga, los iPhone 14 que se mantengan en el lineup en Europa, ya sean igual que los de Estados Unidos, en donde no hay una SIM.
Veremos cuándo
llega eso a América Latina, pero bueno.
Tiene sentido. Ese espacio que utilizan para la SIM puede ser un espacio que utilizan para otro tema. En los dispositivos que venden en Estados Unidos que no tienen la SIM, en ese espacio hay como un módulo plástico. ¿Sabe? Ahí van a poner algo. Ahí,
seguro.
El iPhone en futuras versiones va a tener en ese espacio alguna vaina. No sabemos
seguro,
qué.
Seguro.
Pero algo va a tener el teléfono. Entonces, yo creo que ese es el futuro.
Bueno, ¿qué está jugando? ¿Qué va a jugar? ¿Qué hay en Apple Arcade?
He estado jugando bastantes cosas, pero estoy tratando como de coger un juego, terminarlo.
Para poder
descargar el siguiente. ¿Jugó Osmo Plus?
Jugué cortico, muy bueno.
Chévere, ¿no? ¿Lo jugó con audífonos?
Sí, ese es un juego que usted no puede jugar sin audífonos. O sea, se pierde la mitad. Y es muy loco porque además, si usted se pone a mirar, pues en realidad usted no necesita el sonido para nada. ¿Sí me entiendo? O sea, no es un juego donde usted diga, no, es que el sonido... Sí, no sé... No es Call of Duty en donde usted necesita saber dónde está el enemigo, dónde viene. No, no lo es. ¿Sí? Uh-huh. Y sin embargo, ¡boom! O sea, el sonido de ese juego es una cosa.
¿Qué estoy jugando? ¿Alguna vez usted jugó Clue? El juego de mesa.
Sí, clásico, sí vi que llegaba a la plataforma.
Pues ya está en plataforma, tanto en iPad, iPhone. Y está muy chévere, está muy chévere. Está demasiado bueno porque es el mismo Clue, pero traído en este caso pues a plataformas digitales. Básicamente es un juego que le ayuda a ejercitar un poco el cerebro, porque acuérdense que usted tiene que poner a prueba sus habilidades como detective. Entonces, me ha gustado bastante el juego. Se los recomiendo porque además es un juego para toda la familia, porque pues pueden jugar niños, yo creo que a partir de los 7 u 8 años en adelante. Y creo que todos se van a divertir porque hasta usted puede tirar los dados y todo es bien chévere.
Chévere.
¿Alguna vez jugó Monopoly en el iPad?
Sí.
Sí, creo que Hasbro tiene una buena experiencia pasando sus juegos de mesa.
¿El Monopoly cuál era? Creo que era No. Era uno en donde usted ponía el iPad en el centro. Y el iPad funcionaba, sí. De pronto sí era un monopolio, y usted jugaba en el iPad en el centro, pero cada jugador, si el jugador tenía su propio iPhone, el iPhone se conectaba a ese juego, sí, y usted jugaba en su teléfono, era súper divertido.
Bueno, chévere, en este caso pues, usted puede jugar solo como un jugador, puede jugar multijugador en línea, puede jugar multijugador local, es decir, todos en la misma,
LAN.
En el mismo dispositivo. Y bueno, de momento en calificaciones no le ha ido muy bien. Si usted se va al App Store, en ese momento tiene calificación de 2.5, pero pues por ahora tiene solo 4 calificaciones. Entonces, seguramente un juego que acaban de traer, seguramente un juego que puede tener errores, pero con seguridad la gente de Hasbro va a solucionarlo rápidamente, porque vuelvo y le digo, tienen una muy buena experiencia y buen conocimiento en traer juegos de mesa a dispositivos. Ya lo mostraron con Monopolio. Entonces, Clue, para que se diviertan este fin de semana.
Le tengo una noticia.
Señor.
Imagínese que a partir de mañana WhatsApp deja de funcionar en algunos dispositivos.
Normal.
Sí, normal. En este caso específico hay algunos de Apple, ¿cierto? Está del iPhone 6S Plus para atrás. No se va a poder actualizar la versión de WhatsApp a las nuevas versiones.
¿6S Plus?
Sí, 6S Plus, 6, 5C, 5, 4S y 4 son versiones en donde la gente ya no va a poder actualizar y por ende no va a poder, digamos, obtener los beneficios de las nuevas versiones que traiga la compañía.
Bueno, WhatsApp sigue su jugada actualizándose. Ahorita van a permitir un montón de cosas, los grupos siguen fortaleciéndose, nuevas funciones, creo que van por buen camino, pero sí, pues, le falta la aplicación para el Apple Watch. O sea, los mensajes
vaya
llegan.
Y dígale.
Los mensajes vaya llegan.
Y dígale a...
Pero.
No vaya es, ejemplo, y dígale Telegram, a Mark Zuckerberg que haga la vuelta, pero no va a pasar. Oiga, Apple TV Plus se estrenó The Big Door Prize, que tiene. Un tema que me parece muy interesante. ¿Usted qué haría si usted qué haría si supiera cuál es su potencial en la vida? O sea, si una máquina le dijera, oiga, Jairo, su potencial máximo es tal. ¿Usted cambiaría su manera de vivir y su manera de actuar? Seguramente. Pues
por lo menos voy y lo intento, ¿no?
¿Cierto? Entonces, esta es la historia de un pequeño pueblo en Estados Unidos al que, en una de las tiendas, llega una máquina de morfo. Y esa máquina le cuenta a cada uno de las personas que la use cuál es su potencial verdadero, ¿no? Y muestra entonces cómo empieza a cambiar la gente y la ama de casa que no hacía nada después de meterse ahí, entonces empieza a bailar. O, ¿sí me entiendes? O sea, unas cosas súper, súper interesantes, muy, muy psicológico, creo. Entonces, ya están disponibles los primeros capítulos de The Big Door Prize.
Ya salió Tetris. Creo que una buena película para fin de semana. Es una película, buena película no tan larga. Es una mentira, no, así, hora 57.
Sí, bueno, es lo que pasa es que Sí, lo que pasa es que como usted está acostumbrado a todo lo que es Marvel y DC, y entonces está acostumbrado a, y Avatar está acostumbrado a 3 horas y media, pero pues 1 hora con 50, ya está entonces también disponible Tetris. El mejor jugador de fútbol del mundo, Saba, llega al AFC Richmond en el capítulo de esta semana de Ted Lasso, que estuvo para morirse de la risa. Ted Lasso va a cerrar con broche de oro.
Pues
Es
tiene que
más, le voy a
jugar
decir
bien.
una cosa. Ted Lasso va a cerrar tan bien que no me sorprendería que veamos un spin-off prontamente.
Bueno, sería muy
Y
divertido.
conocimos que la compañía le va a meter 1.000 millones de dólares a la plataforma solo para que sus producciones, las películas, puedan salir no solo en la plataforma, sino que pueda salir
También para cine.
en cine, y con eso, digamos, cambian un poco la ecuación, les permite jugar y participar en otros festivales, etcétera, etcétera.
Sí, porque hay festivales que dicen solo pueden participar películas que hayan estado proyectadas en cine.
Exacto. Y la idea, según lo que dice Bloomberg, es poder poner estas películas en cientos de teatros, por lo menos durante un mes, al mismo tiempo que salen en la plataforma, con dos funcionalidades. Uno, esa que acabamos de hablar. Dos, llegar a la gente que no tiene la plataforma y que dice: oiga, esta película está buena, ¿cómo así? Esto está en Apple TV Plus. Venga a ver y miramos qué más puede haber.
O el que tiene Apple TV Plus y quiere ir a ver la película en cine.
No, eso no pasa. Bueno, mentira, sí debe
Sí,
pasar. ¿Pero
claro
por
que
qué?
pasa. Hay gente, porque la experiencia de cine es muy valiosa
No,
para
no,
muchos hoy
no,
en día.
no, no, no.
Sí.
Bueno, no, sí. Lo que pasa es que yo soy picky. Pero mire, por ejemplo, ¿qué fue lo que me vi esta semana? Que mi señora se quedó dormida temprano, y yo no sé por qué, siempre es al revés, yo me quedo dormido primero. Pero mi señora se quedó dormida temprano y yo estaba viendo algo, entonces me puse los audífonos para no molestarla. Creo que estaba viendo The Mandalorian, si mi memoria no me falla.
Mando, mando.
Y cuando usted tiene una pantalla de un tamaño suficiente,
Es que ese es el tema.
cuando
Usted
su
tiene una,
habitación.
usted tiene una buena pantalla. Hay gente que no, gente
Sí,
que prefiere cine.
cuando usted logra que la habitación esté oscura, cuando usted se puede poner sus audífonos y oír en spatial audio los sonidos de verdad, ¿no? Por ejemplo, la intro de Mando, yo no me había dado cuenta porque siempre la veo en el televisor sentado, pero los sonidos que pasan en la intro pasan de lado a lado y vuelven. Y fue como que,
Chévere.
wow. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué quiero ir a cine? A que el niño adelante prenda el teléfono, a que la niña señora de atrás pregunte, ¿sí me entiende? O sea,
Yo le entiendo.
yo le digo una vaina, yo iría a cine feliz, más si me dieran audífonos. Si me
Vea, sería
dieran
chévere, sería
audífonos,
chévere.
sería como que, así como, ¿no has visto esas fiestas silenciosas? No
Sí,
estoy
quiero ir
así,
alguna vez en mi
un par
vida,
de
nunca he
amigos
ido.
monta unos amigos que están casados estuvieron en una fiesta silenciosa y pusieron un video, ¿no? Y entonces, pues suenan los pasos de la gente y una que otra voz, pero no suena nada. Pero todo el mundo embalado con sus audífonos. Deberíamos montar una fiesta silenciosa, un silent rave.
Silent Rave, a las 5 de la
Silent
tarde,
rave.
y tapamos con bolsas plásticas
No,
negras.
no, puede ser a las 9 de la noche, pero invitamos a la gente a las 9 de la noche.
Estás ahora ya está dormido, Samir.
Depende del
Por eso
día.
dije 5 de la tarde, para que usted pueda
5 de la tarde. Pero usted no ha visto que, por ejemplo, los conciertos que son, que es súper raro, pero los conciertos que son de día son menos, no sé, emotivos que los conciertos que son de noche.
Lo que pasa es que la noche se presta para el show, el espectáculo, las luces,
Sí.
¿sabe? La noche es bien especial. A mí me gusta mucho la noche.
Bueno, ¿se
Me
ganó
gusta
algo
mucho.
anoche o no?
Nada.
¿Quién se lo
Nada,
ganó?
tenía 3 fichas. Nada, ayer, para entrar en contexto, estuvimos en una presentación de los dispositivos de Apple, de Samsung, que entran como a una categoría de estilo de vida, ¿no?
Del
Lifestyle.
lifestyle.
Que es el proyector de Freestyle, dos televisores, ah no, tres televisores, que son The Serif, The Frame y The Terrace. The Terrace, que es un televisor para pa exteriores, me parece muy chévere.
¿Qué es el
Y
menos chévere de los tres? El serif es divino.
Depende. No, el serif, sí. En temas de
el
lifestyle.
Serif, el serif es
muy espectacular.
El frame, yo saqué mis videos ayer. Y si quieren los invito ahí a que vayan a mi perfil de Instagram y vean el video, porque uno entra a un cuartico y el cuartico está lleno de cuadros. Y resulta que la mitad de los cuadros no son cuadros.
Son, ¿sí?, televisores.
Son televisores. Pero usted no es capaz de discernir entre uno y el otro hasta que el uno se mueve. ¿Sí me entiende? Porque además tiene una tecnología que vuelve como opaco. No es opaco, es, ¿cómo es la palabra?
Mate.
La pantalla mate. Entonces funciona muy bien.
Eso de la pantalla mate me parece muy interesante porque, vea, yo le ponía mi linterna al frente del iPhone y no reflejaba, era impresionante.
Entonces,
ayer, ¿qué regalaron? Regalaron dos freestyles, una torre inalámbrica de audio, una barra de la serie Q, que tiene Atmos y todo. Muy chévere.
Yo estaba lleno.
Disfrutar con Apple TV, estaba lleno. Y al final regalaron un frame de 50 pulgadas.
Oh, my God. Y, de nuevo, a mí me gustan... Mejor dicho, yo no creo que haya mejores televisores en este momento que los de Samsung. Sí. Anoche lo hablábamos. Me parece que el sistema operativo funciona muy bien. Tizen funciona bien.
Sí, funciona bastante bien.
Tiene AirPlay 2. Entonces, en mi caso, funciona perfecto. Por ejemplo, esa imagen que yo tengo aquí proyectada detrás mío, la tengo desde mi MacBook Air. Y sencillamente desde el MacBook le digo, comparta pantalla, duplique pantalla o comparta pantalla. Y le digo al televisor de la oficina... El televisor ni siquiera tiene que estar prendido, ¿sí? Sino que se prende cuando uno le hace el AirPlay. El diseño, los nuevos marcos, me parece que...
Sin embargo, me duele,
y creo que fue un error craso, que ya no hay cómo corregirlo, que Samsung no haya seguido sacando Tizen a otros dispositivos. Tizen hubiera sido un gran tercer sistema operativo para dispositivos móviles. Samsung tenía con qué haberse abierto de Google. La pregunta es si Google le dio plata para que no se fuera, pero Tizen hubiera sido un gran sistema operativo.
Sí, hubiera sido un gran competidor.
Para dispositivos móviles, y hoy tendríamos un mercado muy diferente, un mercado en el que los que alcanzamos a vivir el tema de Windows Phone, cuando Windows Phone funcionaba, era esa promesa de, oiga, hay más opciones para la gente. Que no le gusta, usted va siguiendo. Sin embargo,
cuando uno tiene Apple TV, las interfaces de Tizen se me hacen muy lentas.
Ah, no, claro. O sea, si usted lo compara contra la velocidad del Apple TV, sí.
Y lo noto muchísimo. Me lo noto muchísimo. Sin embargo, está bien, o sea, sí, está bien. Porque es que estos Apple TV ya vienen cargados con A12, A15, o sea, es una locura. Una locura. Pero está bien, o sea, yo estoy de acuerdo con usted en que pueden ser los mejores televisores del mercado. Tienen un montón de opciones para todos los gustos. Dentro del lifestyle están unos diseños muy chéveres que pueden acompañar sus espacios de una manera increíble. Y también, pues, están los televisores común y corrientes, y es el caso suyo, ¿no?
Total. Nosotros no tenemos sino Samsungs.
Yo también solo tengo Samsungs.
En algún momento tuvimos unos Sony que eran una nave, pero Sony me parece que se quedó, y además Sony era mucho más caro. Yo debo decir que a mí me enamoraron dos cosas. El frame me enamoró. O sea, de verdad. Uh-huh. Uno, en la casa de mi suegra se ve divino el frame. Está en un punto donde cualquier otro televisor, la gente diría, hay un televisor en la pared. Porque usted entra hacia la sala y ahí está. Y la gente entra y ve el cuadro. Oiga, tengo que preguntarle a Julián, ¿cuál es el cuadro? ¿Cómo bajo? Descargo el cuadro de los ojos. El cuadro ese rojo de los
brutal,
ojos.
Brutal, ¿no?
Pero qué cosa tan mágica. ¿Sabe qué sería muy chévere? Que fuera así y que de pronto un ojito se moviera.
Solo uno.
Uno, nada más. Sería muy interesante. Oiga, bueno Semana Santa, ¿qué vamos a hacer? Acabó. Vamos a grabar, nos vemos con nuestros amigos, no nos vemos con nuestros amigos. ¿Qué vamos a hacer la otra semana?
Nos vamos a ver, efectivamente nos vamos a ver. Vamos a ver si aprovechamos esa ida para hacer un episodio.
Ah,
ok. Yo acá tengo la maleta lista.
Podríamos hacer eso.
Entonces podemos aprovechar para hacer un episodio los dos
live en el espacio.
Y hacer alguna. Algo hacemos. Alguna vaina.
Ay, ya sé usted qué quiere.
¿Qué?
Está bien, Jairo, está bien.
¿Qué quiero?
No voy a destapar el MacBook Pro sin usted.
Podemos
Lo voy a esperar.
Hacer ese unboxing.
Hagamos MacBook el unboxing Pro, del MacBook Pro.
M2 Max. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer.
Muy bien. Nos oímos entonces la próxima semana. Sigan a Jairo en arroba Jairo Duque Music. Síganme a mí en arroba Samir Estefan. Ahora tengo un nuevo perfil. Va a ser propaganda política pagada. Tengo Por un nuevo favor. Perfil en Instagram. Mi perfil de Instagram era cerrado. Síganme, Samir Estefan, todo como suena.
Fácil.
Lo mismo. Y Samir Estefan Co en TikTok, donde estoy ahí replicando algunas cosas.
Usted en algún momento me dijo, regalemos algo. ¿Se acuerda?
Sí, pero no. Hoy no.
Ya no.
Hoy no va a ser. Ya lo regaló.
¿Ya pronto? ¿Ya lo regaló? Sí. Yo voy a regalar algo.
Uf.
Yo voy a regalar algo. Un dispositivo Belkin.
Oh, ok, ¿qué va a regalar?
Cargador MagSafe.
Ok.
Pero solo lo voy a regalar en el grupo VIP.
Ok, de Telegram.
De Telegram, que de momento está cerrado.
¿Cómo es esa canción? ¿Cómo es esa canción? ¿Qué? Era VIP, VIP, VIP. Mi hija baila esa canción.
Me corchó mal. No sé. El grupo de Telegram, que estaba como público, está cerrado ahora. Más adelante les contaremos por qué. Allá hay varias personas. No se preocupen que ustedes quedarán. Y lo que sí está abierto es un canal de difusión. Le hablemos de Apple, porque está en página web y lo dejo en los links de este podcast. En donde pueden encontrarse todos los días con fondos de pantalla nuevos, este podcast y más. ¿Listo?
Bueno, pues entonces ya saben, los que están en el grupo, premio por estar en el grupo. El mío. Va muy bien. Premio por estar en el grupo. Y nos vemos la próxima semana.
Samir, thank you. Bye. Gracias.
Abrazo.